En la cátedra del pop nos visita Venusca Canino. Venusca es licenciada en letras, es alta fanática de Marvel, estuvo en la cátedra del pop cuando estuvimos en Cines Unidos y además estás en Modo Geek, que es una página de referencia de estos temas.
Claro que sí. Hablamos aquella vez de los sidekicks y casualmente eso es parte de lo que vamos a hablar porque ahora estos personajes están tomando el protagonismo.
Claro, los personajes secundarios, los ayudantes.
Sí, ahora son los que vienen más adelante, los que están tomando los títulos principales y eso está muy interesante.
Sí, Marvel cambia, entra en esta cuarta etapa. ¿Y por dónde empezamos? ¿Cuál es el personaje que crees que va a asignar todo? Porque parece que Doctor Strange pareciera el más fuerte, el líder o el arquitecto de ciertas cosas, pero tampoco es el principal.
No, ahorita no hay tanto un principal. Antes teníamos las dos figuras, teníamos a Iron Man y teníamos a Capitán América, pero ahora están como reensamblando cómo va a ser todo eso. Ciertamente, Doctor Strange es una figura muy importante. Vamos a tener todo esto del multiverso y es por donde se están yendo ahorita. Pero no es el único, él no es un líder ahorita. Porque ni siquiera es que sí, el hechicero supremo. Porque precisamente lo vimos en Spider-Man No Way Home. Dijeron, no, tú no eres el hechicero supremo.
Claro.
Entonces está eso, está la parte de todo lo que se ha desarrollado con Scarlet Witch desde WandaVision, más lo que podamos ver adelante. Se están introduciendo nuevos personajes, tenemos a Moon Knight, tenemos a Monica Rambeau, o sea, tenemos muchísimos personajes nuevos y hubo un cambio de guardia, ciertamente. No tenemos a Iron Man, vamos a tener más adelante, entre las cosas que están planeadas, a Ironheart y vamos a tener a War Machine también. Hulk ya se está retirando, viene su prima, viene She-Hulk.
Okay.
Tenemos un nuevo Capitán América, Sam Wilson es el nuevo Capitán América. Entonces es una especie de cambio de guardia para mantener a la audiencia interesada.
Okay.
Y que estos son personajes nuevos, vamos a conocer sus historias, ya esta gente se retiró, ya los actores terminaron su contrato, déjenlos descansar por favor y bueno, vamos a ver hacia dónde va.
En esto que hacia dónde va, ¿cuáles serían tus apuestas? Hay cosas que ya vimos,
sí.
Pero ¿cuáles son tus apuestas?
Bueno, primero estamos estableciendo un multiverso, porque ciertamente hay cosas que Marvel quedó por introducir, que ellos anunciaron cuando presentaron la fase 4 hace 3 años en Comic-Con, que es más que nada los Cuatro Fantásticos y los X-Men.
Ok. Que antes la franquicia no les pertenecía, no, ya la tienen.
Exacto, les pertenecía a Fox, ya por cosas de adquisiciones ahora les pertenece. Y como está configurado el UCM hasta ahora, no puedes meter a los mutantes de una y no. Mira, ellos siempre estuvieron ahí porque no tendría mucho sentido.
Claro.
Entonces, bueno, probablemente vayan a experimentar con esto de los cambios en líneas temporales, los cambios en multiverso, para ir introduciendo estos nuevos personajes con los que ya estamos familiarizados y algunos que no, obviamente.
Claro, es que aquí pasa también que lo que decimos siempre, estas películas premian a los que han sido fanáticos de los cómics, pero al mismo tiempo también consienten al que solamente ha visto películas y ya. Es decir, no se está leyendo todos los personajes.
No, sí, ciertamente ellos han hecho muy buen trabajo, eso hay que reconocérselos, porque si bien el fanático que se sabe los cómics de pies a cabeza puede encontrar referencias, puede encontrar easter eggs para ellos, si tú solo has visto las películas, no hay ningún problema, lo vas a entender todo. Hay cosas que de hecho son exclusivas de la película,
claro.
Hay cambios que se han hecho que son solo para las películas y que han funcionado y más bien se han introducido en los cómics. Por ejemplo, el caso más reciente, lo que vimos en What If, en la serie animada, la Capitana Carter, Peggy Carter recibiendo el suero del super soldado, ahora está teniendo su propio cómic. Eso
claro.
No era algo que ya estaba establecido. Entonces ha sido como una sinergia entre ambos medios y les ha funcionado.
Funciona, además se vende, es atractivo, pero lo que queremos son buenas historias.
Eso
y tú
sí.
Vienes de letras.
Eso.
¿Cuáles han sido para ti las mejores historias hasta ahora?
Dentro del UCM, Winter Soldier.
Winter Soldier.
Sí.
¿Por qué?
Porque si bien sigue ciertos parámetros que han seguido todas las películas del UCM, es su fórmula, por así decirlo, cambió un poco la cuestión de que, bueno, esta no es solo una película de acción. Es como, sí, bueno, es una película de acción, pero tienes un poco de thriller político, tienes algo de espionaje ahí, tienes toda esta historia entre estos dos personajes que tienen un pasado trágico entre ellos. Y a partir de ahí fue el momento que dio pie a todo el cambio del personaje de Capitán América.
Okay.
Porque en la primera película lo establecieron como un tipo muy, muy serio, muy apegado a las leyes.
Sí,
muy
un arquetipo perfecto.
Exactamente.
Puro.
Cuando No lo es. Entonces, precisamente esto fue como, mira, a ti te puede parecer que él es muy apegado a la ley, que él es muy, en términos de rol que dicen lawful good.
Okay.
Pero es que no, él tiene su propia brújula moral y es como, bueno, ¿hago lo que dice mi país o ayudo a mi amigo? Y ayudó a mostrar que los personajes podían tener un poco más de profundidad, más estas dos dimensiones, claro, que podíamos pensar. Y obviamente eso llevó al conflicto de Civil War, eso llevó al divorcio que vimos en Infinity War, de la reconciliación en Endgame, todo esto.
Ok, bueno, es una buena partida. Hay un personaje que viene de la primera etapa, de la primera fase de Marvel, y que probablemente ve ahora su final, aunque todavía no se sabe. Uh-huh. Ya tuvimos el final de El Capitán América. Sí. Tuvimos el final de Iron Man y Hulk se está despidiendo.
Exacto.
Pero Thor va a tener su propia película.
Sí.
¿Qué podemos esperar allí?
Bueno, Thor es el primero que tiene 4 películas. Puede presumir de eso. Uh-huh. Pero personalmente siento que también va a ser una transición. Es algo que se vio ya en el primer tráiler, que es como él despidiéndose. Es su tour de despedida para mantenerlo en esto del rock que ha estado manejando Taika Waititi.
They're but humble tools for peace. I need to figure out exactly who I am.
Y también está entregando, porque recordemos que él deja las responsabilidades de rey de Asgard, se los deja a la Valquiria. Dice, mira, yo esto no lo puedo manejar, tú lo sabes mejor que yo, tú has estado apoyando a nuestra gente, encárgate. Y vamos a tener a una nueva Thor, que es Jane Foster. Porque precisamente, y ella recupera el Mjolnir, que es como, bueno, si una persona digna es quien puede portar este martillo. Claro. Y lo tiene ella.
Que el tráiler ya mostró que es el Mjolnir roto.
Exactamente.
El reensamblado. Que... Ya veremos cómo.
No es uno de una línea temporal alterna, no. Es el que rompió Hela, que se reensambló. Entonces, el tráiler dio a entender esto de que Thor es su tour de despedida. Es como, bueno, yo voy a hacer estas cosas, voy a dejar esto atrás. Porque también Chris Hemsworth ya tiene, ¿cuántos? 10, 12 años trabajando en esto y ya es momento de seguir adelante. Así que yo creo que va a ser su pase de batuta de, bueno, ahora ustedes se encargan, lo van a hacer bien, yo me voy por ahí a ser bonito y en mi carruaje que lo llevan 2 cabras.
No, es que es impresionante porque además en los cómics estas historias son bastante profundas, bastante buenas y lo que hicieron con Jane Foster es un gran tributo a lo que implica el poder, pero lo que implica también el personaje femenino.
Exacto.
Y eso va creciendo.
No, y además de todo, fue una buena forma de traer a Natalie Portman de vuelta al UCM porque ella estuvo de acuerdo en la primera película, dirigida por Kenneth Branagh, todo perfecto. La segunda, hubo muchas decisiones creativas ahí que se cambiaron. Claro. Originalmente le iba a dirigir Patty Jenkins, después no se pudo, después hubo un cambio de guión. Y ciertamente el personaje de Jane en Thor el Mundo Oscuro no es su mejor momento. Claro. Así que todos entendimos cuando ella no quiso volver, porque no valía la pena.
Claro.
En cambio a esto le dijeron, mira, es tu momento, puedes volver, te vamos a crear, vas a ser Thor. Y por supuesto que aprovechó la oportunidad y ciertamente para el fanático es agradable verla volver. Particularmente a mí me emocionó mucho verla.
Claro.
Además de que ciertamente puso el trabajo, fue al gimnasio, se puso fuertecita a los brazos para poder llevar el martillo y ser digna, que es lo mismo que pasa en los cómics. Al momento mucha gente estaba como, ¿qué es esto? ¿Pero por qué? Claro. Hasta que tú lees la historia y es como, no, tiene absolutamente sentido que Jane, después de todo lo que ha hecho, sea Thor.
Y eso entonces lo vamos a ver en las pantallas.
Claro.
Benuja, vamos a una pausa en la cátedra del pop y ya volvemos. ¿Cómo se hace? Grabar una película conlleva 1,001 problemas que resolver, pero algunos simplemente no tienen solución. Por ejemplo, si vas a grabar en un campo y ese día te llueve, pues pierdes el día de grabación y tienes que posponer todo, lo que significa gastar más dinero. Pero parece que esto ha llegado a su fin. Te presentamos The Volume o Stagecraft, dependiendo de cómo lo diga cada estudio. Es una tecnología que te permite crear el set perfecto sin importar el clima o momento del año. Se trata, miren, de un galpón enorme en el que se crea un set de 360 grados de pantallas LED de última generación en el que se proyectan fondos virtuales que van cambiando según se requiera. Por ejemplo, si quieres que sea de noche, de día, estar en un desierto o en una ciudad. Esta última tecnología fue utilizada en la serie The Mandalorian y en la película The Batman con resultados increíbles. E incluso la nueva serie del Señor de los Anillos también la usará. Pero al igual que un iPhone nuevo, es cara, burda, bastante cara. La gente cree que porque algo se haga en computadora es más barato y resulta que no, que es todo lo contrario. Por poner un ejemplo. En la película Tenet de Christopher Nolan, la producción se dio cuenta de que era más barato comprar un avión, pintarlo, llevarlo al set y hacerlo estallar que hacer todo eso por computadora. Y justo eso fue lo que hicieron. Pero esta tecnología, Stagecraft, abarata muchos costos también, ya que se ahorra muchísimo en traslado, noches de hospedaje, alquiler de equipos y toda la logística que implica viajar. Stagecraft es una invitación a un nuevo mundo que va más allá de las series y películas. Es una realidad virtual sin casco. Y personalmente, espero el día que grabemos la cátedra del pop en ella. Estamos de regreso en la cátedra del pop y nos acompaña Venusca Canino. Ella es licenciada en letras, ya han visto que es fanática de Marvel, pero a este nivel la hemos tenido anteriormente en la cátedra del pop y empezaste a hablar, Venusca, de los sidekicks, de estos segundos personajes que van apareciendo. Este es un año en el que vamos a tener a She-Hulk, vamos a tener a Miss Marvel.
Sí, qué malita.
Y tenemos también otros cambios, o sea, se incorpora Moon Knight, que es un personaje, aunque sea todo blanco, él es
bastante negro.
Él es bastante negro. Es
bastante oscuro, sí.
¿Qué esperas de esta línea? Porque también hay un fanático que está esperando buenos contenidos.
Sí, bueno, precisamente con lo de los sidekicks ya los conocimos. Tuvimos las tres fases anteriores desde el universo para irlos conociendo y fue natural la progresión a verlos y como, bueno, de secundarios ahora ustedes van a ser los principales, que fue lo que pasó con Sam Wilson, que ahora es Capitán América, Bucky, que también tuvo su propia serie, lo que vamos a ver con She-Hulk, lo que vamos a ver con Miss Marvel, con Kamala. O sea, han ido progresando, más todo lo que se viene planeado, sobre todo en televisión.
Claro.
Porque han estado aprovechando el formato de televisión para presentar a los nuevos personajes y que cuando los veas en el cine ya los conozcas, lo cual me parece una estrategia muy interesante. Porque probablemente en una película de 2 horas y media no te dé tiempo de conocer al personaje tanto como te gustaría.
Claro. Pero, como pasó con Loki, que ya lo amábamos, pero además nos dieron 6 capítulos muy cerebrales,
sí,
que te permiten quererlo aún más.
Exactamente, eso fue porque, bueno, regalo para ustedes, tomen más Loki. Pero un caso en particular sería, por ejemplo, Mónica Rambeau, que ya la conocimos en WandaVision, que la aprendimos a quererla en WandaVision porque la niña fue increíble. Ya la habíamos visto en Capitana Marvel cuando era una niña.
Claro.
Aquí es una adulta hecha y derecha y la vamos a ver en The Marvels. Si hubiéramos hecho esta progresión de cuando era niña a cuando era adulta, probablemente no conectaríamos tanto con el personaje, pero ya la conocimos en WandaVision, ya empatizamos con ella y por eso ha funcionado esa estrategia. Todo el mundo cuando dijeron, no, bueno, Mónica va a salir en The Marvels, maravilloso.
Venusca, te tenemos un reto.
Ajá.
Y es que vamos a hacer uno de estos quiz que está en BuzzFeed.
Ok.
De preguntas sencillas.
Está bien.
Si tuvieses que escoger una gema del infinito, ¿cuál sería?
La gema del poder.
De todas,
¿sí?
Sería la del poder. ¿Por qué?
Porque te permite hacer ciertas cosas que aumenta tus capacidades.
Okay.
Entonces, viajar en el tiempo es muy complicado, crear paradojas temporales no, el espacio, poder.
Poder, te quedas con el poder.
Sí.
Chévere, chévere. ¿A cuál personaje del universo cinematográfico Marvel besarías?
Tengo que pensarlo un segundo. Ok, a Bucky.
¿A quién?
A Bucky. Aquí hay cariño.
Perfecto. Perfecto. Ojo, Bucky tiene una cola de gente. Ok, está bien. Está chévere.
Okay.
Si tuvieses que elegir un personaje de los X-Men, ¿cuál sería?
Psylocke.
Sí. Aunque no la hemos visto, vamos, salvo en la película esta donde
aparece. Y no fue representativo del personaje.
Y fue pésimo.
Sí.
¿Esperas que aparezca en esta próxima etapa?
Es probable porque el personaje, precisamente en los cómics, ha tenido una evolución. Ya ahora es la Capitana Bretaña.
Sí, cuéntanos de ella para el que no sabe.
Ok, Psylocke es una mutante. Ella tiene la habilidad de proyectar energía psíquica, solo que por cosas de los cómics, porque es la única forma de explicarla, termina en el cuerpo de una ninja asesina. Entonces,
¡qué suerte!
Casualidad. Conchale, de todos los cuerpos te tocó este. Y bueno, eventualmente logran separarla de este cuerpo, ya retorna a su propio cuerpo. Ahorita está dirigiendo su propio equipo de mutantes en cosas místicas y mágicas dentro de los cómics. Le ha ido muy bien desde que la separaron de este otro personaje.
Una maravilla. ¿Cuál sería tu guardián de la galaxia favorito?
Drax.
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 Wow. ¿Por qué?
Porque, y ahí me mantengo dentro de la línea de las películas, Drax tiene las mismas capacidades de lucha de todos los demás, pero él lo mantiene divertido, tipo simple, y que yo no estoy aquí para planes muy complicados, estoy aquí para ser invisible y pelear.
Sí, sí, sí. Ahora, hay una cosa que hay, es que pareciera que Thanos se constituyó como...
el gran villano.
Un villano sí. Muy poderoso, muy grande, y ya fue vencido. Ahora tienes el reto, hemos hablado de los héroes, pero el universo cinematográfico tiene el reto de construir un nuevo gran villano.
Ciertamente.
¿Para dónde vamos?
Vamos a Kang el Conquistador, que es este personaje que vimos al final de Loki, que es un personaje que tiene cualquier cantidad de versiones porque él existe a lo largo de las líneas temporales. Hay muchísimas versiones de él. Él ha viajado en el tiempo, ha aparecido en distintos multiversos y creo que nos vamos a ir hacia ese lado porque precisamente se están enfocando ahora en todo esto del multiverso y Kang es la gran amenaza porque puedes eliminarlo en una línea temporal. ¿Qué te dice que no va a saltar de otra línea temporal y va a regresar acá a arruinarte los planes?
Claro.
Eso es lo complicado del personaje.
Y esta premisa de Thanos que decía, bueno, yo soy inevitable. I am inevitable. ¿No? Y te vas a encontrar conmigo en estos bucles, no importa qué pase. En este caso sería, te vas a encontrar conmigo en cualquier multiverso, o sea, cualquier parte del
multiverso. Te vas a encontrar, y que pueden, bueno, puedes que me elimines hoy. ¿Qué me impide a mí a viajar desde ayer hasta mañana? Porque claro. Él puede manejar las líneas temporales, la construye. Hay incluso versiones de Kang que son héroes. Claro. Hay una versión más joven de Kang que es el que ayuda a fundar los Young Avengers, que es una rama hacia la que también se está yendo el UCM. Entonces, es un personaje del que no puedes librarte.
Ahí tocaste un punto. Y es que estamos ante un juego en el que los cómics, por ejemplo, tenían o tienen, siguen teniendo un público muy particular.
Sí.
Por edades, género, diversidad y demás. Cuando se piensa en estos productos audiovisuales hay que pensar en millones de personas. Es masivo, es gigantesco.
Ciertamente.
¿Cómo se hace, y esto para alguien que construye historias, cómo se hace para mantener esto en dos niveles? Una película como Spider-Man, que pueden disfrutar mis sobrinos, pero que también puede disfrutar una persona adulta sin problema. ¿Cómo se juega aquí?
Bueno, es lo que ha jugado Marvel Studios desde el principio. Es bueno, podemos presentar momentos serios de la trama, podemos presentar precisamente lo que estamos hablando de Winter Soldier, un trauma, un thriller político de espías, pero vamos a incluir algún que otro chiste para bajar la tensión, porque es necesario. Vamos a incluir referencias que puedan captar los que son un poco más adultos, referencias al mundo real, todo este tipo de cosas, e incluyen el color. Porque, bueno, estos son gente que se pone trajes coloridos.
Okay.
Vamos a mantenerlo, pues no vamos a bajarle el brillo a la pantalla, no, vamos a hacerlo bien y presentarlo sin ningún tipo de vergüenza, de que sí, este es un tipo que se pone un traje rojo, blanco y azul para ir a pelear. ¿Por qué no? En su universo eso es completamente válido. Y eso es lo que le permite a alguien adulto disfrutarlo tal como si fuera un niño. Es como, no te vamos a hacer avergonzarte de que te gusten estas cosas.
Okay. ¿Y cuál sería para ti, Venuska, el error que ha cometido el universo cinematográfico Marvel que todavía no perdonas o que te hace ruidito?
Era Ultron.
¿Por qué?
Porque ya se había venido haciendo un trabajo de desarrollo con los personajes en las películas individuales de cada uno y todo eso se borró. Fue como una continuación directa de Avengers. No, se ignoró todo este desarrollo de personajes, se ignoraron todas estas tramas. Y a pesar de que tenías en papel un Ultron que debió haber sido increíble, porque tenías a James Spade, tenías todo esto, no funcionó. En verdad no es el villano más memorable de Marvel. De esa película no se recuerda demasiado. Es como, ah, sí, cierto. De ahí salieron Wanda y Pietro. Y Pietro muere.
Sí. Y se crea Vision, ¿no?
Y se crea Vision. Eso es lo más destacado. Bueno, de ahí salieron Wanda y Vision. Listo.
Sí, eso es todo.
Pero es la película de Ultron. Está en el nombre y no es tan top de villanos.
A ver si reaparece en alguno.
Bueno, puede ser. Ahora que estamos en esto de multiversos, reapareció en What If, fue el gran villano en What If y funcionó. precisamente porque ahí sí estuvo mejor construido. Y bueno, vamos a ver si lo volvemos a ver más adelante, ¿por qué no?
Puede ser. Venusca, a todos los catedráticos le pedimos recomendaciones. No te voy a pedir recomendaciones del universo cinematográfico Marvel porque la tarea es verlo todo. Pero, ¿qué otras cosas recomiendas que, bueno, un fanático puede disfrutar también?
Bueno, recomendación personal que todo el mundo cuando me dicen, bueno, ¿y cómo empiezo a leer un cómic? Porque ciertamente con toda la historia es difícil.
Claro.
Elegir un personaje. De que, bueno, yo quiero leer historias de Capitán América. Perfecto. ¿Cuál de los tres Capitán América? Porque hemos tenido tres. Ha sido Bucky, ha sido Sam y ha sido Steve. Bueno, yo quiero leer a Steve, Capitán América. Excelente. Uno se mete en Wikipedia, lees los argumentos. Oye, me gusta lo que pasó aquí. Bueno, ese es el cómic que tienes que buscar.
Ok.
Ese me ha funcionado con Spider-Man, me ha funcionado con todos, porque es muchísimo material, es demasiado denso y ciertamente, si no sabes dónde comenzar, es muy confuso. Es lo que asusta a mucha gente y que, bueno, no, eso es mucho, no lo puedo leer.
Ese es el método. Entonces, ahora recomiéndame alguna historia que debería estar leyendo, algún cómic.
A ver, por ejemplo, si te gustó Winter Soldier, el volumen 5 de Capitán América es de donde está inspirada esa trama. Si quieres leer más cosas de Loki, está Journey into Mystery, sí. Escrito por Kieron Gillen, es de los que recuerdo específicamente, que tenemos lo que pasa con Loki después que muere y renace como un niño que debería ser inocente. Bueno, pero es Loki, ¿cómo confías en él? Entonces tenemos todo este arco, está conectado con el Ragnarok, con la destrucción de Asgard, todo, y está muy, muy, muy bien construido cómo termina y cómo desarrollan el personaje de Loki.
Perfecto. Gran par de recomendaciones. Venusca Canino, gracias por acompañarnos en la Cátedra del Pop.
No, bueno, gracias a ti por invitarme.
Siempre invitada a nuestra catedrática. Ustedes pueden seguirla también en redes. Ellos son Modo Geeks. Nos vemos. En Futuro Binario, la guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado gran cantidad de sanciones a los rusos, desde económicas hasta sociales. Pero sin duda, una de las más curiosas es que cientos de fuentes desaparecerán de las computadoras rusas. Y no, no piensen en la fuente de Altamira o algo así. Nos referimos a las fuentes de escritura que utilizan programas como Word o PowerPoint. Los rusos tendrán que decirle adiós a grandes conocidos de nuestros trabajos escolares y universitarios como Helvética, Arial y Times New Roman. Algunos creían que estas fuentes eran de código abierto, pero no. Son propiedad de Microsoft y en las próximas actualizaciones serán removidas de todos los dispositivos. Fueron cientos de fuentes las que se removieron. Pero más que una sanción, esto parece una medida de guerra, porque una de las pocas que dejaron fue una de las peores aberraciones tecnológicas alguna vez creadas junto al Virtual Boy y la caja de los Optra. Y se trata de la fuente Comic Sans. Es decir, a partir de ahora, todas las tesis de grado de los rusos se verán así. Dios mío, es un golpe fuerte de Bill Gates.
Simpson, usted es diabólico.
Y eso fue todo por este episodio en la Cátedra del Pop. Recuerden las recomendaciones de esta semana. Casi feliz, cómo sobrevivir soltero y un maratón de Marvel porque le hace bien al alma. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes @CátedraPop para que no te pierdas de las mejores recomendaciones de series y películas, reviews y a Vegeta despechado cantando Luis Miguel.
Nada de nada, tú, la misma de ayer. La incondicional, la que no espera nada.
Lo siento, pero es que yo soy adicto, adicto a estos doblajes. Y como diría el gran Wolfgang Amadeus Mozart, despiértame, Verónica. Nos vemos en la próxima cátedra.